Les conférences du Collège de France.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour cette conférence assez extraordinaire du critique littéraire mexicain Christopher Dominguez Michael. Borges, Jorge Luis Borges, dit quelque part que les vrais lecteurs et les vrais critiques littéraires sont plus rares que les auteurs et plus rares que les écrivains, et en tout cas beaucoup plus précieux. Et je crois que c'est extrêmement vrai, et c'est extrêmement vrai avec le cas de Christopher Dominguez Michael, qui est vraiment un critique d'exception, qui joue un rôle majeur non seulement dans le système littéraire mexicain, dont il est... on peut peut-être fermer la porte, merci. Dont il est, effectivement, où il vit et travaille. Il est originaire du Mexique, il vit à Mexico, mais aussi dans la littérature latino-américaine d'expression espagnole, où il occupe vraiment une place significative dans le système. Il est essayiste, historien, biographe en particulier d'Octavio Paz, il a écrit une biographie qui a été traduite en français, que vous avez ici, chez Gallimard. Et il a écrit une trentaine de livres. Sa bibliographie est absolument considérable. Tous de la critique, en dehors d'un essai de fiction, William Pescador, qui sera bientôt réédité, si j'ai bien compris Christopher, qui est paru en 1997, et qui sera bientôt réédité. Et il a une trentaine de livres à son actif, l'un sur Borges, par exemple, Para entender a Jorge Luis Borges, un dictionario critico de la literatura mexicana, qui a été traduit, non pas en français, mais en anglais, que j'ai ici, le Critical Dictionary of Mexican Literature, qui est assez fascinant. Et là, ce sont des vrais auteurs mexicains qui sont dedans, et non pas comme dans le livre de Roberto Bolaño, de faux auteurs nazis d'Amérique latine. Il y a donc cette biographie d'Octavio Paz. Il y a un livre sur la innovación retrógrada, sur la littérature mexicaine, qui fait un peu un pendant à mon travail sur les arrière-gardes. On en peut-être l'occasion d'en reparler. Un Retrato, Personaje y Fantasma en 2017. Una Historia Mínima de la Literatura Americana del Siglo 19. Excuse-moi, le mot espagnol m'échappe. Un livre sur Mayakovsky, Mayakovsky Punk y otras figuras. Donc c'est assez incroyable, le champ de travail. De Christopher Dominguez Michael est assez étonnant, et un livre aussi sur la critique, El Critico Sin Estatua, le critique sans statut. Les livres de Christopher Dominguez Michael ont été traduits dans diverses langues, en anglais, en français, vous l'avez vu, en portugais, en italien, en chinois. Il a reçu de nombreuses bourses américaines, Guggenheim, Tinker, O'Gorman. Il a été professeur invité à la Sorbonne, ainsi qu'aux universités de Chicago et de New York. Mais et puis, en 2017, il est entré à El Colegio Nacional, qui se trouve à Mexico, la très grande institution d'enseignement, de conférences supérieures du Mexique, et dont M. Dominguez Michael est vraiment l'un des pivots et des axes sur la question précisément de la critique littéraire. Et ce Colegio Nacional est une institution qui a été fondée un peu sur le modèle du Collège de France, rassemblant les plus éminents humanistes et scientifiques mexicains. Et ce Colegio Nacional publie aussi actuellement les essais réunis de Christopher Dominguez Michael. Parce que, en fait, une chose que j'ai oublié de vous dire, ou que j'ai plutôt réservé pour la fin de cette présentation, c'est qu'en fait, l'œuvre essentielle en dehors des livres de Christopher Dominguez Michael, c'est en fait une œuvre de critique au jour le jour, de critique dans la presse, de critique dans les journaux. Il a commencé sa carrière, Christopher Dominguez Michael, en travaillant avec Octavio Paz à la revue Vuelta. Et c'est ainsi que Christopher Dominguez Michael est entré dans la carrière littéraire. C'est une discussion que nous avons eue hier. J'ai révélé un secret, mais vous m'avez dit que vous n'avez jamais fait d'études. Et en fait, toute votre formation, en fait, est une formation dans l'écriture littéraire, dans l'écriture de la critique. Et on a affaire avec le professeur Dominguez Michael, vraiment avec un pur lettré. quelqu'un qui ne vit que par et pour la littérature. Et je trouve ça assez extraordinaire et sans doute de plus en plus rare maintenant. Et c'est pourquoi j'apprécie énormément de donner la parole au Collège de France, Collège de France où il n'y a aucune nécessité d'avoir un diplôme pour enseigner, pas besoin d'être docteur, ni licencié, ni même bachelier. Il suffit d'être élu par les professeurs ou invité par les professeurs. Et c'est le cas de Christopher Dominguez-Michael, qui a comme seul titre, mais quel titre extraordinaire, d'être l'un des plus grands critiques littéraires latino-américains. Et je crois que c'est à ce titre que nous pouvons l'accueillir chaleureusement pour cette conférence qui s'intitule donc « La critique littéraire depuis l'extrême Occident » qui va être donnée en espagnol mais avec un surtitrage en français. Donc aucun problème, vous pourrez tous suivre cette conférence. Merci à vous Christopher Dominguez-Michael et je vous donne la parole.
Merci cher William. Buenas tardes, para mí es un honor estar aquí en una sesión que significa la reanudación del convenio de colaboración entre el Collège de France y el Colegio Nacional que se interrumpió durante la pandemia. Hoy yo estoy aquí y en octubre nos visitarán los profesores William Marx y Antoine Liti para completar este año de reanudación del intercambio entre ambas instituciones que tienen relaciones estrechas, largas y que, insisto, me toca reanudar. Como ya les dijo el profesor Marx, voy a leer en español, pero va a haber una versión subtitulada a mis espaldas, güey. Y de cualquier manera lo haré lentamente. Antes de empezar, quiero decir que para mí ha sido muy emocionante entrar en contacto precisamente con William Marx. En las últimas semanas he leído buena parte de su obra. Y lo único que puedo decir es que hace mucho tiempo que no encontraba yo un crítico literario de mi generación que tuviera tanto amor por la literatura. Entonces me siento doblemente halagado de estar aquí y de que haya sido William Marx quien haya aceptado recibirme y a quien yo recibiré en México el próximo mes de octubre. Voy a comenzar. La crítica literaria desde el extremo occidente. Hablar del ejercicio de la crítica literaria desde América Latina me obliga a comenzar desde el principio sirviéndome de la literatura comparada y de la historia de la modernidad temprana, remontándome a cuando América, entre comillas, fue inventada, como lo dijese el historiador mexicano Edmundo O'Gorman. Es necesario recordar fechas y acontecimientos porque, dados por obvios, al olvidarse imponen tergiversaciones bochornosas y persistentes, porque es desesperante vivir en tiempos donde la actitud eurocentrista, condescendiente y hasta racista hacia aquel que alguna vez fue el Nuevo Mundo, no solo no se ha extinguido, reaparece con ropajes distintos, progresistas o decolonialistas, pero cuyo modelo sigue siendo el buen salvaje, ese antiguo amigo imaginario de la conciencia occidental. Me permito así algunas acotaciones históricas antes de entrar en materia. Si la unión dinástica de Castilla y Aragón se remonta a 1469 por el matrimonio de sus reyes y es fechado allí el nacimiento del Reino de España, menos de un siglo después, en 1535, llegó a lo que hoy es México Antonio de Mendoza, su primer virrey, dando comienzo a la Nueva España, que nunca fue una colonia en el sentido anglosajón, sino un virreinato hispánico, al grado de que su primera independencia ocurrió en 1808, cuando el virrey José de Iturrigaray pretendió, estando secuestrado el legítimo rey de España por Napoleón Bonaparte, resguardar soberanamente en ultramar el trono borbónico. El reino madre y su hija virreinal eran parte de un imperio europeo católico multinacional cuya cabeza, el emperador Carlos V, reinó sin saber gran cosa de castellano hasta su abdicación en 1556, como tampoco lo hablaban, el castellano, algunos de los primeros misioneros que llegados al nuevo dominio imperial evangelizaban pasando a menudo del latín y del flamenco al náhuatl. La España imperial y la Nueva España virreinal nacen separadas por solo algunas décadas. Las diferencias sin duda son enormes, pero las semejanzas al menos inquietantes. Si España surge tras los 7 siglos de dominación musulmana, la Nueva España se levanta gracias al gesto cesáreo de Hernán Cortés, bien documentado por Christian Duverger, de imponer la continuidad entre las ruinas del imperio de Moctezuma II y una nueva nación que en los planes del conquistador no era una mera prolongación de España ni mucho menos del imperio azteca. Es sorprendente que solo el mestizaje que creó México sea considerado violento o de plano un genocidio de Occidente, como si Julio César no hubiera devastado las tierras de los francos y de los germánicos, como se lee en la Guerra de las Galias. Ocurre que América fue descubierta o inventada hace apenas medio milenio, y la información que tenemos es copiosa, pero esa cantidad se diluye en la erudición y mantiene vivas mentiras históricas y prejuicios racistas propios del mal periodismo. Pocos, como lo hizo Le Clézio, han reivindicado al padre franciscano Bernardino de Sahagún, el fundador de la etnografía comparada, al rescatar el mundo mesoamericano. En una verdadera historia de Occidente, ajena al mito del buen salvaje, Sahagún sería tan importante como Michel de Montaigne. ¿Cómo pudo atreverse Edward Said, como se lo reclamó su amigo Juan Goytisolo, a escribir Orientalismo en 1978 sin mencionar la presencia árabe en España? ¿Los estilos mudéjar o mozárabe son orientales o son occidentales? Por fortuna, el sabio Emilio García Gómez explicó el origen árabe de la poesía ibérica. Mientras que un genofonte entre Atenas, Esparta y los persas habrá sido orientalista u occidentalista, no lo sabemos. ¿Cómo explicarle a un mesero mexicano que pasa la mitad del año trabajando en la Tercera Avenida de Nueva York y la otra viviendo de sus ahorros en algún municipio de Puebla, que él no es occidental o que no lo es, o que lo es defectuosamente? Insisto en la conversión de grado o de fuerza de los indios al catolicismo a lo largo del siglo XVI. Ninguna conversión es pacífica. No lo fue la romanización y luego el bautismo de los pueblos bárbaros en Europa. Pero el culto a la Virgen de Guadalupe desde 1531 es una prueba de aquella conquista espiritual de la que hablaba Robert Ricard, fue efectiva y perdurable. No hubo, al menos en Mesoamérica, rebeliones de gran impacto durante el virreinato que reclamasen el regreso de los antiguos dioses. Estos sobrevivieron como penates, amestizándose con el catolicismo, que es la rama del árbol cristiano más frondosa en cuanto a mestizaje. Toda religión es por definición sincrética y el catolicismo mexicano es, en buena medida, una mariolatría. Se adora a Jesucristo por ser hijo de la Virgen María porque ella intercede, entre comillas, en su aparición guadalupana por los pecadores y por los infortunados. No olvido que ese tipo nacional de catolicismo nació como resultado de una catástrofe epidemiológica inédita en la historia y desde luego no prevista ni deseada por los españoles, ávidos de convertir almas para compensar las pérdidas espirituales por la reforma en Europa. La República Mexicana fue decretada en 1821 como resultado de la desintegración del Imperio Español en América, pero se forjó cultural y religiosamente durante los tres siglos virreinales. Mucho de lo que actualmente se conoce como cultura indígena nació en aquellos años, de la misma manera que los usos y costumbres, como se les dice en México, de los llamados pueblos originales son de origen virreinal. Quizás tan sorprendido ante las danzas disque aztecas que se practican hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, estaría un súbdito de Axayácatl en el siglo XV que una turista canadiense en el siglo XXI. México fue república medio siglo antes de las unidades nacionales de Alemania e Italia, que ocurrieron en 1871, e inclusive las leyes de reforma que separaron a la Iglesia del Estado en México las impuso el presidente Benito Juárez medio siglo antes que en Francia. Estos datos históricos los pongo sobre la mesa para respaldar a una literatura escrita desde hace medio milenio en una lengua romance, como lo es el español, pues las literaturas indígenas contemporáneas son el resultado de un trabajo de laboratorio lingüístico y de taller literario, muy respetable, pero del siglo XX. La literatura mexicana, si acaso representa, como dijese nuestro primer crítico literario Jorge Cuesta, 1903-1942, una herejía en relación a la tradición castiza, pero no una apostasía. Las literaturas en español de América Latina fueron y son literaturas de origen europeo, tan en diálogo con España como el inglés de los Estados Unidos lo estuvo con el de Gran Bretaña, en los tiempos aún vacilantes de Mark Twain, cuando un yanqui en la corte del rey Arturo era un singular atrevimiento novelesco. Nuestras grandes diferencias son más históricas que idiomáticas, ni siquiera resultan ser propiamente existenciales, porque un Jorge Cuesta en París en 1928 se sentía tan desamparado y ansioso como un bostoniano haciendo la Europa en alguna novela de Henry James o como Dostoyevsky décadas antes en Baden-Baden. Por ello, pensadores y poetas como Arturo Uslar Pietri y Octavio Paz han hablado de América Latina como del extremo occidente. Ello inclusive explica el carácter cosmopolita, no nacionalista, de buena parte de las letras mexicanas. Estar cerca y estar lejos, en el ombligo del mundo, como dirían los antiguos mexicanos, sujeta a la nación a los vientos del oriente y del occidente en una zona de tránsito y en la frontera y entre el norte y el sur. No olvidemos que por la Nueva España pasaba de ida y vuelta el galeón de Manila o la nao de China y que hasta la fecha es polémica etimológica si la palabra guarache, que designa a la sandalia típicamente mexicana, viene del purépecha o del japonés. No fue una casualidad que siguiendo al influjo de la Revolución Mexicana, el país fuese, en los años 30 y 40 del siglo XX, un pulmón espiritual, como lo soñó Antonin Artaud, y que el país al cual llegaron Sergei Eisenstein, André Breton, Benjamin Perret, Victor Serge, los pintores alemanes y suizos que hicieron vida mexicana como Günter Guerzo, Wolfgang Pahlen y Roger von Gunten, o Leonora Carrington y Remedios Varo, el nutrido exilio republicano español y desde luego Luis Buñuel. México entonces fue una tierra prometida, tanto como lo era entonces el llamado país del futuro, la Unión Soviética. Paradójicamente, el nacionalismo cultural de la Revolución Mexicana hizo de la literatura mexicana una literatura cosmopolita. La figura de José Vasconcelos, 1882-1959, primer rector de la Universidad Nacional y luego fundador de la Secretaría de Educación Pública, estudiado entre los mexicanistas franceses por Claude Fell, fue decisiva. Se encuentra en Vasconcelos a un mesiánico de los años 20 al estilo de Romain Rolland, aunque Vasconcelos derivó hacia el fascismo en los años 30, y de Rabindranath Tagore. Fue Vasconcelos de los pocos letrados en imaginar en aquella década una utopía racial no racista, la raza cósmica, quimera significativa que haría de la mexicanidad un universalismo eugenésico. Fue universalista la tragedia del comunismo en José Revueltas, como la paranoia en Elena Garro, o el viaje al lenguaje juvenil de José Agustín, lo mismo que la invención idiomática en Daniel Sada, cuya novela fue traducida al francés por Fell, como La Odisée Barbare, para hablar solo de mexicanos, que cuando vuelven al drama de la conquista, están subrayando en el libro de la modernidad, como es el caso de Enrique Serna. Pedro Páramo, por ejemplo, de 1955, de Juan Rulfo, hace mucho dejó de ser un artefacto regional para convertirse en una de las grandes novelas de la centuria pasada sobre el fin de la comunidad agraria y el tránsito entre los vivos y los muertos, remotos y permanentes mitos fundacionales. De la narrativa radicalmente nacionalista, obsesionada con el elogio de la Revolución Mexicana, quedó muy poca cosa. Igualmente, los grandes poetas de la primera mitad del siglo XX, los de la revista Contemporáneos, que fueron los maestros de Octavio Paz, fueron azuzados y perseguidos por los nacionalistas. Algunos de los contemporáneos, poetas elitistas, según la vulgata nacionalista, fueron además prominentes funcionarios al servicio del régimen postrevolucionario. José Gorostiza, el autor de Muerte sin fin, dirigió en la sombra la política exterior de México durante los años de la Revolución Cubana. Y Jaime Torres Bodet fue el segundo director internacional y general de la UNESCO entre 1948 y 1952, cuya labor aplaudió Alan Finkielkraut. Carlos Granés, que es un colombiano que vive en Madrid, nuestro principal crítico cultural, dice en El rugido de nuestro tiempo de 2025 que la soledad, entre comillas, que aparecía en los títulos de las obras de Bartolomé Mitre, Soledad de 1847, Paz, el célebre Laberinto de la Soledad de 1950, y Gabriel García Márquez, nada menos que 100 años de soledad en 1967, desapareció en buena medida. Esa soledad se fue esfumando gracias a la oda modernista de Rubén Darío hacia 1900 y debido al boom latinoamericano que estalla en 1967 y cuyos efectos se prolongan hasta el nuevo siglo, cuando surge un tipo de escritor cosmopolita en la figura de Roberto Bolaño. 1953-2003. Esa soledad pasó a ser promiscuidad, finalmente, debido a un fenómeno político que escapa a nuestro tema, América entera en el siglo XXI es exitosa importadora de populismos de extrema derecha y de extrema izquierda. De Donald Trump al matrimonio Ortega, esos horrores venden bien en Europa. Para nosotros, desde el extremo occidente, la furia ultraidentitaria conocida como wokismo no es nueva. Es llover sobre mojado, aunque ahora vaya mucho más lejos que la identidad nacional en cuya crítica se batió mi generación y se imponga, gracias a las teorías de género, como héroe a un ególatra absoluto, único y todopoderoso, cuya autodefinición, sea cual sea, es indubitable. Estos personajes no son ajenos a nuestras literaturas, aunque aún son minoritarios. La desoccidentalización del canon, pretendida para volver a salvar al buen salvaje junto con toda su corte de los milagros, contra lo que se pretende, corroe, destruye, echa a perder las bases sobre las que se levantaron las literaturas americanas en lengua española. Sor Juana Inés de la Cruz, de esas mujeres que se batieron logrando la gloria por hacer literatura cuando su sexo se los impedía, como recuerda William Marx en Vie de Lettré, es la última gran poeta barroca de aquel barroquismo que mi maestro informal, Marc Fumaroli, lo deleitaba frente a las catedrales de Puebla y Oaxaca, llamándolo el genio del mestizaje. Sin el aroma del náhuatl que nimbaba su poesía, Sor Juana Inés de la Cruz hubiera sido, y quizás solamente, otra poeta de corte. Los académicos en Duke o en Yale no han sido capaces de explicar por qué la literatura estadounidense, inclusive la del siglo XIX, no es neocolonial, y la latinoamericana será, en cambio, neocolonial hasta el final de los tiempos. El siglo XVIII, dijo José Ortega y Gasset, quien, como lo lamentó Vargas Llosa, de haber sido francés, tendría la importancia acaso de Jean-Paul Sartre, fue el menos español de los siglos, el siglo XVIII, y de la ilustración insuficiente, también llamado. Mientras nuestra literatura decimonónica, salvo excepciones como el Facundo de Sarmiento, los Sertones de Euclides da Cunha, fue lamentable hasta la aparición de Darío. ¿Por qué? Porque aquella literatura no era colonial, pero sí huérfana y colonizada, una imitación romántica de otra imitación romántica, la que se ejercía desde España. A partir de nuestro modernismo, que salvo en el Brasil equivale, grosso modo, al simbolismo decadentismo europeo y no a las vanguardias como en la anglósfera, las letras latinoamericanas se asocian indisolublemente con la poesía por delante a la literatura francesa. Si se abandona la imitación extralógica, concepto que aún atormentó a Octavio Paz en El laberinto de la soledad, y al brasileño Sergio Huarque de Holanda, entre varios latinoamericanos, Darío es tan importante como Paul Verlaine. Uno es el hijo y otro es el padre, desde luego. En la misma medida en que García Márquez es el padre de Salman Rushdie y de sus versos satánicos. La imitación extralógica, teorizada por el sociólogo francés Gabriel Tarré, invocaba una visión positivista y sincrónica de la historia cultural. Al aparecer primero en el tiempo, como Dante antes de Petrarca, no garantiza una apropiación o herencia que encadena al segundo a una inmadurez sin fin. Viene a cuento la celebérrima frase de Jorge Luis Borges: cada autor inventa a sus ancestros. No es que los mexicanos imitaran, fuera de toda lógica histórica, al liberalismo político, obra de los liberales peninsulares en las Cortes de Cádiz en España en 1812, pues no estaban preparados, entre comillas, para la democracia al estilo decimonónico, sino porque ellos desconfiaban de su propia tradición literal. liberal, perdón. Igualmente, los poetas modernistas latinoamericanos no imitaron al simbolismo de su época como resultado de una estrategia académica para resignificarse, entre comillas, en el campo intelectual, entre comillas, sino porque la lengua española fatalmente tenía que abrirse al mundo, y ese mundo aún hablaba en francés, como diría Fumaroli. Y abandonar un casticismo tan caduco en 1900 como un siglo atrás, el francés de la B de Lille se había vuelto ilegible para un Visconde de Chateaubriand o para un Victor Hugo. El realismo mágico, término propio ya se sabe del arsenal expresionista alemán, no le queda para nada al flaubertiano Mario Vargas Llosa, el último en morir de aquellos grandes escritores. Pero tras la guerra del fin del mundo, del llorado Mario, está el libro de Ulises da Cunha, Los Sertones, y atrás de Terra Nostra, Carlos Fuentes, también. Es probable que José Lezama Lima, un barroco radical que empata la vanguardia, Gabriela Mistral, primer premio Nobel nuestro y clásica al fin, una poeta que no envejece, el faulkneriano Juan Carlos Onetti, Clarice Lispector, los fantasmas de la Ucrania europea y judía en el Brasil, o Juan Rulfo, que también abreva en Faulkner, sean tan importantes en la ronda de las generaciones como sus famosísimos hermanos menores. Pero gracias al boom pudimos leer sin anteojeras y entender su naturaleza universal. No son el resultado del exotismo, sino de una apreciación histórica particular de la literatura occidental, como ocurrió en Escandinavia o en la propia Rusia. Puede imaginarse a un eslavista furioso de ver a Dostoyevsky leyendo a Charles Dickens y acusarlo de imitación extralógica, como luego el viejo Fedor renegará de ese occidentalismo que lo nutrió. No es que la literatura latinoamericana no sufra beligerantes embestidas nacionalistas de cuando en cuando, y todos sabemos en esta sala que la universalidad francesa incluye a sus enemigos, a veces los Maurice Barré, a veces los Anatole France. Ello forma parte de la guerra de las escuelas, sin la cual la literatura está muerta, como dijese Cyril Connolly, quien en un gesto de humildad que no tuvo Harold Bloom, canonizó solo en las lenguas que leía con fluidez, el inglés y el francés. Siempre que surge un afrancesado, como lo fue Julio Cortázar, aparece un indigenista para rebatirlo, como en esa circunstancia lo fue el novelista peruano José María Arguedas. Y no solo los criollistas argentinos, entre los que creció Borges, soñaron con un idioma argentino, sino también Mencken, el gran crítico de Baltimore, apostó porque el inglés hablado y escrito de los Estados Unidos rompería tarde o temprano con el de Gran Bretaña. Esa cesura profunda no ocurrió en ninguno de los dos casos. Si políticamente la globalización está en sus horas más bajas gracias a los populismos, la República Mundial de las Letras, como diría la afinada Pascal Casanova, persiste y la riqueza en hablantes y lectores de la cual se beneficia el español es a la vez una garantía de sobrevivencia y un llamado a la mesura. Un crítico de Buenos Aires, de Lima, de Nueva York, de Valencia o de la Ciudad de México, para no hablar de portugueses y brasileños que se cuecen aparte, no puede aspirar a un conocimiento general de una literatura tan vasta y diversa. Pese a ello, me opongo desde hace décadas a sostener la noción decimonónica de literatura nacional, obsesión periódica de los nacionalistas, porque la fluidez de la información literaria rebasa actualmente esa antigüaya. Curiosamente, los monopolios internacionales de la edición abonan el provincianismo. Las franquicias españolas establecidas en América Latina impiden la circulación de un país a otro de las novelas locales. Los libros españoles o con pie de imprenta en España, que no siempre son los mejores, gozan en cambio de patente de corso. Bolaño, Roberto Bolaño, fue la última gran figura internacional de la literatura latinoamericana y, en mi opinión, no cerró el boom. Ello ocurrió simbólicamente y sobre todo en su capítulo francés con la muerte de Vargas Llosa el año pasado, como lo dijera Gustavo Guerrero, sino que Bolaño abrió un siglo XXI que aún es temprano para calificar. En el arcón de Bolaño, que ha resultado casi tan abundante en literatura póstuma como el de Fernando Pessoa, no hay relatos de origen como los que eran propios de García Márquez o de Fuentes. Sus personajes, sean poetas malditos o críticos literarios, transitan con libertad y sin delirios nacionalistas por una literatura mundial cuyo telón de fondo es sombrío y sangriento. Desde la Segunda Guerra Mundial, pues en la retaguardia, en América Latina, hubo un nazismo fervoroso por anglofobia y por antiyanquismo. Y Bolaño va hasta el México de los crímenes impunes, primero contra las mujeres y ahora contra más de 100.000 desaparecidos por el narcotráfico terrorista. Esta masacre fue profetizada, por cierto, por Roberto Bolaño en su novela 2066 en 2004. Gajes del oficio. Mencionar algunos nombres siempre agrada cuando quien está hablando es un crítico literario. La nueva novela de la narcoviolencia latinoamericana tuvo que aprender a desprenderse de la profusión periodística en las redes y volver, como lo hace Fernanda Melchor en Temporada de Huracanes, a la coartada de la magia negra, mientras que en los cuentos de la argentina Mariana Enríquez nace un nuevo gótico de estirpe byroniana donde la violencia doméstica contra las mujeres se asocia con los tópicos más linajudos del género del terror, reivindicando a su vez el feminismo clásico. A los relatos de origen se suman los recuentos del desastre, como en el caso del cubano José Antonio Ponte o del venezolano Rodrigo Blanco Calderón. En México, la historia sigue reescribiéndose, ya sea la de la conquista o la de aquella Nación Apache, que es una suerte de hoyo negro en la vasta frontera con los Estados Unidos, en las novelas de Álvaro Enrique, o sencillamente la del mundo entero, como en las novelas de David Toscana, Viajero por el Tiempo y el Espacio. Su narrativa se asemeja a Time Bandits de Terry Gilliam. Algunos, como Luis Zapata, al fundar la literatura gay contemporánea en México, se sirvieron de la antigua picaresca española, como en El vampiro de la colonia Roma. Y pensando en la poesía, ¿acaso el último postestructuralista se encuentra en el Perú, en el poeta Mario Montalbetti, quien en notas para un seminario sobre Foucault de 2018, quizá está cerrando en las antípodas un ciclo de medio siglo en el pensamiento occidental? Ello inclusive tampoco es nuevo. La poesía de David Huerta y de Coral Bracho, mexicanos, fue un diálogo en buena medida con el antiedipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Tampoco carecemos de ensayistas, biógrafos y críticos literarios de primer nivel, como Gabriel Said, que tiene 90 y tantos años a la cabeza, un anarquista cristiano, por llamarlo de alguna manera, situado a mitad de camino entre Manuel Mounier e Iván Illich. También figuran Ernesto Hernández Busto, Wilfrido Corral, Malva Flores, los jóvenes de la revista Criticismo de México, Granés mismo, el brasileño João César de Castro Rocha, Damián Tabarovsky en la Argentina o Álvaro Bizano desde Chile, Bizama desde Chile, entre varios. Junto a los géneros híbridos, son los editores los que venden la difuminación que no nació ayer de las fronteras entre la novela y el ensayo como novedad absoluta Y frente a la fraudulenta autoficción, ¿qué otra cosa hicieron Marcel Proust o Henry Miller que autoficción? La literatura latinoamericana prosigue su camino plural, pues hace buen rato logró ese lugar en la mesa de las letras occidentales que en su día pidió Alfonso Reyes. Y a veces, desde luego, las sobremesas entre clásicos y comerciales son aburridas, como diría Edmund Wilson. Como no creo en la decadencia ni en la otredad, no considero que la literatura latinoamericana padezca de lo primero, ni siga vendiendo lo segundo. Ya no está de moda y es natural que así sea. Pues en lo que sí creo con Giambattista Vico es en los ciclos y me tranquiliza que nuestro supuesto exotismo haya dejado de llamar la atención en Saint-Germain-des-Prés o en las páginas de The New York Review of Books. Escasamente he frecuentado los departamentos de español en los Estados Unidos ni sus réplicas mexicanas, porque soy, para bien y para mal, de los pocos críticos en ejercicio que no pasaron por la academia. Así que sus reyertas y descubrimientos me irritan, acaso por ignorancia. Empezando el siglo, haciendo gala de su déficit de modernidad, algunos profesores españoles anunciaron, por ejemplo, la buena nueva de que la digitalización planetaria vendría acompañada de una poesía. Bueno, ya pasó un cuarto de siglo y seguimos esperando. La poesía, en tanto, sigue siendo de mano en mano la misma, venturosamente ajena al mercado, usando cualquier plataforma, siempre y cuando se admita que el verdadero milagro, el que nos reúne hoy aquí esta tarde, es la letra escrita. Pero esa normalización, entre comillas, de nuestra literatura, aunque permita el doble trabajo de la crítica, su naturaleza conservadora, sí, conservar la tradición, y la cautela de su temperamento hacia las novedades, que frecuentemente son antiguas, no debe impedirnos sacar provecho de nuestra real o supuesta excepcionalidad. La época es mala como todas las épocas, diría Borges. Por citarlo, una joven autora, y no me fue tan mal para cómo están las cosas, hace poco me llamó Baby Boomer. Y las cuitas del crítico en América Latina no son tan distintas a las de quien ejerce en Bucarest o en Sydney. Extinción de la prensa escrita dedicada a la literatura y su crítica, habiendo resultado falso que la infinitud del ciberespacio supliría esa ausencia. Soy editor de la revista Letras Libres y no conozco ningún autor joven o viejo que ansíe ser arrojado con sus 20 cuartillas o 600 palabras que nadie leerá a las tinieblas exteriores de la red. Prefieren verse impresos todos. Sin duda, la llamada edad de la crítica terminó hacia 1975, enclaustrada en la ergástula universitaria, pero no puedo sino apostar porque nacerá en algún pliegue del tiempo futuro una nueva edad de la crítica. En fin, los críticos literarios siempre hemos sido pocos y en ello hay un privilegio. Y ya no es un consuelo pensar que en el extremo occidente se lee mejor porque las noticias tardan en llegar semanas, años, décadas. Hoy todo llega instantáneamente y es más fácil separar el trigo de la cizaña pero como los críticos importamos poco, hay tiempo. Con el acto de leer logramos que las ondas en el agua provocadas por el impacto de una piedra sean lo suficientemente lentas como para decir con Giuseppe Verdi y Fumaroli que Torniamo al Antico será un progreso, como reza el epígrafe de París, Nueva York, París, de Fumaroli. Sin el complejo de haber llegado tarde a la historia del siglo XX porque entramos a la modernidad con Hernán Cortés entre el Renacimiento y la Ilustración, oponiéndonos a ellas desde las fortalezas de la Contrarreforma, podemos decir, como Antoine Compañón, que los latinoamericanos hemos sido, entre otras cosas, antimodernos ejemplares. Léase al colombiano Nicolás Gómez Dávila, solo 3 años más joven que Siogam. No sé si desde el extremo occidente las cosas se ven mejor porque estamos más lejos o si nuestra distancia, efímera gracias a un clic en el teclado, es irrebatible aunque exportemos políticos convertidos en payasos y hayamos trasladado, como dice Carlos Granés, a la vanguardia de la estética a la política. Espero, volviendo a Jorge Cuestra, mi clásico mexicano de cabecera, que la literatura del extremo occidente siga pareciendo una herejía, un lugar que saque ventaja de su imprecisión en el mapa. Muchas gracias.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.